Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de CaixaBank Senior Podcast.
Bienvenidas y bienvenidos. En este capítulo nos acompaña un estoico de los pies a la cabeza y sobre todo un buen amigo y muy buen autor. Creador del podcast El Estoico y autor del libro Siempre en pie. Cómo el estoicismo puede ayudarte a alcanzar una felicidad imperturbable. Pepe García, bienvenido.
Jordi, muchas gracias. Un honor estar aquí. Gracias por invitarme.
El honor es todo nuestro, Pepe. Dice Marcos Vázquez, un autor de mucho éxito, el autor de Invicto, dice sobre ti, lo cito, dicen que los buenos maestros enseñan y que los mejores inspiran. Pepe es capaz de enseñar, pero también de inspirar. Y este libro es un buen ejemplo. Fin de la cita. Pepe, vamos a hacerte unas cuantas pocas breves preguntas en estos más o menos 20 minutos para intentar aprender a vivir mejor, tener ideas más claras para vivir aún mejor. Cuéntanos esto del estoicismo, Marco Aurelio. ¿Qué es esto del estoicismo y cómo nos puede ayudar a conocer, descubrir o releer el estoicismo y sus autores? ¿Cómo nos puede ayudar a reinterpretar ese momento en la vida donde nos jubilamos, una etapa nueva y acaso más llena, más feliz, más plena, más llena de sentido, de significado? ¿Cómo nos puede ayudar el estoicismo cuando nos hacemos mayores?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que el estoicismo nos puede ayudar a lo largo de toda la vida. Decía Cicerón que la filosofía nos enseña a morir, pero yo creo que también nos enseña a vivir, ¿no? Séneca decía también esto de que el arte de vivir se puede aprender toda la vida. Y yo creo que el estoicismo es seguramente la que yo conozco la mejor herramienta, filosofía, que ayuda a reformular las cosas que nos pasan, ¿no? Reformular las etapas de la vida. Entonces, siempre que algo lo veamos como amenazador o que nos da miedo, que nos genera cierta ansiedad, que nos genera cierto temor, el estoicismo tiene un montón de herramientas que pueden ayudarte a darle la vuelta a esta situación y verla de otra manera, ¿no? Epicteto siempre tenía esta metáfora que decía que las cosas se pueden coger por el asa buena o por el asa mala, y cuando a ti te pasa cualquier cosa en la vida, y cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa, ¿no? Epicteto era un esclavo, entonces sabía bien de lo que hablaba, ¿no? Les decía Jordi que los esclavos en Roma no tenían una vida fácil, les daban paliza, les trataban poco menos como animales, y Epicteto siempre decía que tú las cosas cuando te ocurren las puedes ver por el asa buena o por el asa mala. Entonces la jubilación o esta última etapa de la vida, por así decirlo, se puede ver por el asa mala. Puedes decir que te queda poca vida, o puedes decir que no te quieres jubilar, o puedes decir que ya no tienes la forma física que tenías cuando eras un chaval, o puedes decir todas estas cosas, o lo puedes coger por el asa buena y verlo como una oportunidad para hacer aquellas cosas que no has tenido nunca tiempo, para seguir aprendiendo, para tratar de transmitir tu sabiduría, tu experiencia a generaciones más jóvenes. Entonces puedes ver, gracias al estoicismo, cómo afrontar esta etapa de otra manera, ¿no? Puedes ver cómo darle la vuelta, cómo reformularla, y sobre todo actuar conforme a esa reformulación, ¿no? No quedas en la teoría, sino llevarlo a la práctica.
Pepe, cuando estamos grabando esto, yo tengo 61 años. Tú naciste en Manzanares en el 87. Eres un hombre joven, pero con un saber muy conectado con toda la sabiduría del mundo antiguo. Eres licenciado en Derecho con un máster en Liderazgo y Dirección de Equipos, pero tu pasión por la lectura y el estoicismo te hacen ser una de las personas que en España más seguidores tiene a la hora de la divulgación del estoicismo. Y esto, recordar tu currículum y retomar tu respuesta a mi primera pregunta, me hace pensar en Epicteto cuando nos decía que las personas no se molestan por las cosas, sino por su opinión sobre otras cosas, ¿no? Sobre las cosas. Cuéntame, tú que eres más joven, yo que soy mayor, que seguramente tengo la edad de algunos de nuestros oyentes, ¿cómo podemos aplicar esta idea a la percepción de la jubilación o de irnos haciendo mayores?
Pues es como te decía, al final me gusta esto que dice Epicteto, ¿no? De que no nos molestan las cosas, sino nuestra opinión sobre las cosas, porque realmente las cosas en sí no significan nada si no les damos nosotros un significado, ¿no? Y a mí me gusta siempre hacer un poco este símil, ¿no? Tú cuando vas por la calle y ves un coche de policía, inmediatamente, de alguna manera, te asustas un poco, por así decirlo, te pones un poco en alerta, y si vas con el coche a lo mejor bajas un poco el ritmo. Realmente el coche de policía no te hace nada, es solamente la opinión que tú tienes sobre el coche de policía lo que te hace reaccionar así, ¿no? Y yo creo que con la vida pasa igual. Cuando vemos, por ejemplo, la jubilación y lo podemos interpretar y tenemos ya un significado dado a esa jubilación, o esa última etapa en la que ya no estamos trabajando de forma activa, por así decirlo, y nos dedicamos a otras cosas, tenemos una opinión sobre ello. Y esa opinión o bien puede favorecernos o bien puede perjudicarnos, como te decía antes. Si las vemos por el asa mala, puede perjudicarnos. Y lo podemos ver, como te decía, pues como una fase en la que ya no podemos hacer un montón de cosas, etcétera, etcétera. A mí me ayuda mucho. Es verdad que yo todavía no hablo de jubilación, porque todavía yo ahora mismo tengo 36 años, como has dicho, ¿no? Del 87. Pero sí que me siento a hacer este mismo ejercicio que te voy a contar ahora con otras cosas. Y es simplemente decir, vale, cuando tengo una opinión sobre algo que me está molestando, vamos a decirlo sobre, por ejemplo, sobre el sueño de mi hija, que apenas duerme, ¿no? No es el sueño de mi hija lo que me perturba, sino mi opinión sobre el sueño de mi hija. Entonces yo lo que hago es sentarme y decir, vale, ¿qué pienso sobre esto? Y lo escribo, pam, 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 pam. Y digo, vale, ¿cómo le puedo dar la vuelta? ¿Cómo lo puedo reformular de otra manera? Para ver qué puedo sacar yo de esto que a mí me beneficie o que a mí me ayude a llevarlo mejor. Y entonces lo cambio y le cambio el significado y lo reformulo de otra manera. Y verlo así me ayuda a cambiar mi opinión sobre esa cosa poco a poco, con tiempo, ¿eh? Esto no se hace de un día para otro, pero me ayuda a cambiar mi opinión sobre ello y me ayuda a centrarme en lo que puedo controlar. Y entonces cuando cambias la relación con eso, cuando cambias la opinión con eso, cambia totalmente la perspectiva. Esto siempre lo dice nuestro querido Alex Rovira, ¿no? No sé si la frase era de Proust, que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y es exactamente lo mismo. Cuando cambiamos la opinión, cambia nuestra relación con lo externo.
Es maravilloso escucharte porque además las cosas se trenzan y los puntos se conectan. Yo tuve la suerte de leer el manuscrito del primer libro de Alex Rovira. De hecho, tiene un prólogo mío porque somos muy, muy buenos amigos y edito las obras de Alex Rovira y ahora hace poco habéis hecho un podcast, él y tú, maravilloso. Porque, Pepe, tú tienes muchísimos seguidores. En elestoico.com te sigue muchísima gente. Y hemos dicho tu edad para que las personas que nos escuchan sepan que desde esta reflexión de los estoicos, un hombre joven y un hombre mayor, que es mi caso, están hablando de una filosofía antigua que nos ayuda a las personas, sea cual sea nuestra edad, y nos ayuda a crecer y a madurar mejor, digámoslo así, ¿no? Ya has hablado en tu respuesta de la idea de agarrar la jubilación o una nueva etapa de la vida por el asa buena. Y esta es una metáfora muy poderosa, ¿no? Porque el asa buena sugiere una elección consciente, ¿no? Ya nos lo has dicho un poco, pero esa decisión, ¿cómo la vamos a tomar y qué beneficios nos dará adicionales? Porque además, lo que quiero, y enlazo con la siguiente pregunta, es estos principios estoicos, Pepe, que tú conoces tan bien, porque lo has leído y digerido y lo divulgas tan bien, nos enfocan en el presente y en la aceptación de lo que no se puede controlar, ¿no? Tengo entendido. Entonces, nos estamos haciendo mayores. ¿Cómo nos podemos preparar a esta nueva etapa de una manera más positiva aún, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, esto que has dicho es muy importante porque es una elección consciente. Es verdad que de base, pues muchas de las personas que se jubilarán para ellos es algo positivo, pero para los que no lo es tanto, se trata de una elección consciente, como bien dices. Entonces, aparte del ejercicio que he formulado antes, ¿no? De sentarnos y ver qué opinamos sobre algo y ver cómo le podemos dar la vuelta, a mí me gusta esto que has dicho que se llama dicotomía del control. Al final, ¿no? Que es esta habilidad estoica, es el núcleo de esta filosofía, que es aprender a diferenciar lo que está bajo nuestro control de lo que no, y actuar en consecuencia. Siempre digo esto, ¿no? Actuar después, porque si nos quedamos en la teoría no llegamos a nada, pero si hacemos qué estará bajo mi control en la jubilación y qué no estará bajo mi control en la jubilación. Bajo nuestro control está ver qué podemos hacer con nuestro tiempo, ver cómo podemos coger esto por el asa buena, ver qué podemos aprender, ver qué podemos enseñar, ver qué podemos hacer, ver qué tenemos que dejar de hacer también seguramente. Y lo que no está bajo nuestro control es, pues exactamente eso, que ya llega el momento de la jubilación, ahora ya tenemos un montón de tiempo libre y muchas veces tenemos que aceptar eso, ¿no? Porque es un cambio de vida tan fuerte, llevamos toda la vida teniendo, por así decirlo, la agenda ocupada, que de repente yo sé que hay mucha gente que se deprime, ¿no? Porque de repente tiene todo el tiempo libre del mundo y ya no sabe qué hacer. Entonces yo creo que el primer paso es lo que no puedes controlar, es aceptar tu nueva situación. Mira, ahora que justo que has mencionado Alex Rovira, también me gusta mucho una pregunta que él dice, que cuando te encuentres agitado, cuando te encuentres estresado, cuando te encuentres desorientado, pregúntate, ¿qué no estoy aceptando? Y cuando empiezas por ahí, ya puedes hacer todo lo demás. Entonces, cuando aceptas que ya llega ese momento de tu vida, que estás ahí, y oye, que es buena noticia, ¿no? Porque al final, yo digo esto en el libro, Jordi, cuando yo era joven y veía a la gente mayor, a joven digo 18, 20 años, decía, joder, pobrecitos que son mayores, tal. Pero ahora lo veo y digo, ellos han llegado ahí, yo no sé si voy a llegar, yo no sé si me voy a morir antes, ¿no? Séneca decía que la muerte no nos llama por partida de nacimiento, que tenemos que tenerla presente los jóvenes y los mayores. Entonces, también dar las gracias por haber llegado ahí, ¿no? Porque mucha gente se queda por el camino. Entonces, controlar lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar es fundamental, yo creo, para cualquier etapa de la vida y también para la jubilación, ¿no? Que se necesita esa serenidad.
Cualquier sea el momento de la vida de un senior, lo que está claro es que uno de los grandes placeres de la vida es aprender, conversando, leyendo, viendo buen cine, etcétera, ¿no? En tu libro leo un fragmento que dice, te cito, cada día es una nueva oportunidad para intentar hacerlo mejor que ayer, para no caer en los mismos errores del día anterior, Los estoicos dedicaban tiempo a diario a reflexionar sobre sus acciones. Nosotros podemos hacer lo mismo. Fin de la cita de tu libro. Pepe, en tu libro se disfruta porque tú eres un enorme, eres como en España cuando hay el acueducto de Segovia, los lugares en los que hay ríos y acueductos, lugares en los que se gestiona y transita el agua, encauzada naturalmente o por mano humana, ¿no? Qué bonito encauzar el caudal del agua. Y tú encauzas y repartes y distribuyes y compartes y divulgas algo maravilloso que es el pensamiento estoico, ¿no? Cicerón hablaba sobre la vejez y la importancia de vivir una buena vida. ¿Cómo relacionamos esto con el momento de los seniors, con la jubilación, o antes, después o durante? ¿Y cómo podemos aplicar estos consejos a esta etapa? Háblanos de Cicerón y nosotros.
Pues mira, Cicerón no era estoico, era ecléctico, pero cogía muchas de las enseñanzas de los estoicos. Y una de estas enseñanzas que a él le gustaba mucho aprender de Sócrates, Sócrates decía que es curioso, ¿no? Porque cuando un alfarero se dispone a hacer una vasija o cuando un zapatero se dispone a hacer un zapato, tiene muy claros los pasos que tiene que seguir, ¿no? Dice primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, y al final acaba dando como resultado un zapato o una vasija. Pero dice que es curioso que para vivir no hacemos lo mismo. Es decir, cuando queremos hacer un buen zapato nos esforzamos mucho, cuando queremos hacer una buena vasija nos esforzamos mucho, pero cuando queremos vivir una buena vida no tenemos tan claros los pasos que tenemos que seguir y muchas veces ni siquiera nos sentamos a pensarlos. Entonces, Cicerón, Séneca, Marco Aurelio y Epicteto desarrollan esta filosofía porque piensan que eso es justo lo que hay que hacer. ¿Y cómo se hace esto, ¿no?, de una buena vida? Pues obviamente una buena vida, como dice Marco Aurelio, se compone de etapas en las que la jubilación es una más. Al final, Marco Aurelio hace este símil, dice que vas a nacer, que vas a crecer, que te van a salir granos, luego barba, luego vas a tener mujer, luego hijos, etcétera, etcétera, y luego llegas a la etapa final y luego a la muerte. Al final es una etapa. Y esta etapa, por supuesto, es muy importante en la vida, ¿no? Porque al final piensa que si Jordi, no sé cómo está ahora la edad de jubilación, pero si son 65, 60, por ahí más o menos, si lo hacemos bien, si tenemos buena salud, si hemos cultivado las virtudes a lo largo de la vida, la salud física, la salud mental, nos pueden quedar tranquilamente, si tenemos suerte, 30 o 30 y pico años, ¿no? Mucha gente se muere ya con 90, con 80 y pico. Es una etapa muy larga de la vida si tenemos suerte y yo creo que merece la pena sentarse a reflexionar cómo queremos vivir esa etapa de la vida, que puede ser muy larga. Entonces, yo haría esto y los estoicos lo recomiendan. ¿Qué virtudes quiero seguir cultivando? ¿Qué quiero seguir aprendiendo? ¿Cómo quiero vivirla? ¿A qué quiero dedicar este tiempo? Sigo sin saber cuánto me queda, como cuando tenía 30 y pico años. Yo no sé cuándo me voy a morir. Sigo sin saber cuánto me queda. Si mañana fuera a morir, si fuera a morir dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, ¿de qué me arrepiento? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo solucionar todavía? Yo creo que hacerse todas estas preguntas y como digo siempre, llevarlo a la práctica las respuestas, creo que es fundamental para vivir una buena vida, seguir aprendiendo, como tú decías, ¿no? Por lo que sabemos por Séneca, él seguía aprendiendo hasta el día que se murió, ¿no? Fíjate que es una de las mentes más sabias de la historia y él seguía yendo a clases de filosofía justo hasta antes de morirse, con 60 y pico años. Y luego otra cosa que recomendaría sería leer el Tratado sobre la Vejez de Cicerón, ¿no? En él representa un diálogo entre Catón y Cayo Lelio y Escipión, que Catón lo representa como un anciano de 84 años, que eso era muchísimo para la antigua Roma, y le da consejos sobre la vejez a estos dos tipos. Así que yo creo que seguir los consejos que dice para una buena vida, actividad física, moderación, aprendizaje, movimiento, una dieta frugal, todo esto, Jordi, yo creo que son recetas para una buena vida.
Fijaros, oyentes, si estas palabras son válidas, que entre los 300 libros más vendidos de España en este momento, hay dos títulos de Marco Aurelio. Es decir, Marco Aurelio es tan vigente que no es un bestseller, es un longseller. Y estos nombres que Pepe nos va recordando, que probablemente algunos de los que los estáis escuchando los habéis leído, los habéis escuchado, ¿no? Da lo mismo. Son tan actuales, porque nos remiten aquello que es la esencia de la vida. Pepe lo dice en su libro, te cito, de nosotros depende empezar a trabajar ya en ser la mejor versión que podemos ser. En ser un 1% mejores cada día. Fin de la cita. Querer ser mejores es aprender. Yo quiero que este periodo del cual tú hablas, en mi vida, por ejemplo, sea largo. Y quiero que se me haga corto, porque quiere decir que me lo paso bien. Quiero tener una vida larga y que se me haga corta. Podrá parecer contradictorio, pero creo que estoy intentando aplicar el estoicismo. Y creo que vale la pena aprender y compartir. Seguimos aprendiendo de ti, Pepe, y de los estoicos. Cicerón hablaba de la moderación como una clave para llevar mejor una edad mayor, ¿no? ¿Cómo practicamos la moderación? Y una segunda pregunta sería, ¿cómo la conciencia de haber vivido honradamente y cultivar virtudes a lo largo de la vida puede hacer que nuestra época de mayores, jubilándonos, sea más satisfactoria? Esta idea de moderación y vivir honradamente y las virtudes para vivir una vida satisfactoria?
Pues mira, la moderación era una de las cuatro virtudes de los estoicos. Ellos se afanaban por conquistarlas, por dominarlas cada día, ¿no? Y Cicerón dice que cuanto antes empieces mejor, porque obviamente esto es como ahorrar, ¿no? Cuanto antes empieces mejor. Y cuando tú vayas cultivando esas virtudes antes en tu vida, cuanto antes vayas cultivando la sabiduría, cuanto antes vayas cultivando el coraje, la justicia y la templanza o la moderación, que ahora vamos a ella, pues tendrás más garantías de estar viviendo una buena vida, ¿no? Yo creo que es mejor una buena vida con sabiduría que con ignorancia, que con valentía antes que con miedo, que con bondad antes que con maldad y que con moderación o disciplina antes que con excesos, ¿no? Entonces, si te esfuerzas en empezar a cultivar esto desde joven, tendrás más garantías de éxito, por lo menos mental o de serenidad, en la edad más avanzada, ¿no? Y sobre todo los estoicos ponían mucho énfasis en la moderación. Y no solo los estoicos, los médicos antiguos griegos y también los médicos modernos, ¿no? Siempre oímos hablar de esto de, por ejemplo, comer al 80% de tu capacidad, no hacer nada en exceso. Y es esta idea fundamental de que se puede hacer todo, pero nada en exceso. Si tú haces deporte, haces ejercicio, pero lo haces en exceso, te vas a acabar lesionando y te va a acabar perjudicando. Si tú comes demasiado o bebes demasiado, en vez de pasártelo bien, ya te empiezas a poner a lo mejor o a comer demasiado, te empiezas a ganar kilos, empiezas a ponerte pesado, empiezas a hacer todo esto. Entonces hay que saber parar. Entonces yo creo que la moderación es el arte de saber parar en todo. Y creo que es lo más difícil de hacer, ¿no? Al final yo intentaría llevarlo a la práctica esta idea del 80% al comer, como dicen, creo que lo decía Frances Miralles también, quedarnos al 80% de las cosas, ¿no? No intentar siempre dar el 100%, porque yo creo que eso al final es exceso, pero siempre quedarnos un puntito de nuestra capacidad. Moderación en el ejercicio, lo dice Cicerón, ¿no? Moderación en las caminatas, moderación en los ejercicios de fuerza, lo dice Séneca también, ¿no? En las cartas a Lucilio. Moderación en la comida, moderación en la bebida. Cuando haces todo con moderación, al final tu vida va a ser mucho más larga. Eso también le pasa a los japoneses, ¿no? Que también hablan siempre de, cuando hablamos de Ikigai, que decía Frances Miralles, siempre hablan de no hacer nada en exceso. Entonces yo creo que cuando tantas filosofías que están tan lejos en el tiempo y tan lejos en la distancia hablan de ideas similares, creo que hay mucha verdad ahí. Entonces, yo me esforzaría, y Cicerón lo recomienda, por empezar a cultivar esta moderación cuanto antes, ¿no? Y sobre todo ahora que hemos acabado las Navidades, que seguramente ha sido una etapa de excesos para mucha gente, empezar a trabajar ya la moderación con todo, ¿no? Con la bebida, con la comida, con el deporte, con el estudio incluso, ¿no? Cuando uno está demasiado tiempo estudiando, al final se acaba volviendo un poco loco, salir a caminar. Intentar encontrar un equilibrio, yo creo que es fundamental para la buena vida.
En tu libro, Pepe, nos enseñas, nos recuerdas con la sabiduría del mundo antiguo cómo gestionar y lidiar en la vida con serenidad, lidiar las adversidades con serenidad. Y nos enseñas, nos recuerdas, nos transmites un conocimiento que nos ayuda a navegar en un mundo que no siempre está en nuestro control, ¿no? Y actuar con sabiduría en un mundo cuando las cosas no están bajo nuestro control. Nos hablas de las palabras de Séneca sobre la brevedad de la vida. Entonces, para terminar con una pregunta amplia como colofón para que la gente se acerque a tu libro, a tus podcasts, a tu página, a tu pensamiento y a los autores que maravillosamente nos compartes. Yo recuerdo que cuando iba a ser padre por segunda vez estaba leyendo sobre la brevedad de la vida de Séneca y me daba un aguijonazo de ganas de vivir inmensas. Cuando nos hacemos mayores podemos llegar a ser una mejor versión de nosotros mismos y los grandes pensadores, las grandes obras de arte, las grandes conversaciones, los grandes amigos nos ayudan a sentir más ganas de vivir. ¿Cómo podemos disfrutar con plenitud y alegría sabiendo que la vida puede ser breve? ¿Y qué consejos nos dan los estoicos para vivir de una manera llena de sentido y de riqueza interior? Y la última pregunta, y nos contestas a las tres. ¿Cómo esta filosofía estoica, estamos sintetizando 2000 años de sabiduría y un montón de autores, cómo nos puede esta filosofía estoica, toda esta gente que han pensado, sentido y procesado tantas cosas con tanto aprovechamiento, cómo nos puede ayudar a vivir un momento senior con plenitud, con satisfacción y con propósito?
Pues mira, Séneca es el que más habla de esto, ¿no? Pero también lo hacen Marco Aurelio, Epicteto y Cicerón. Entonces algo tiene que haber ahí, ¿no? De sabiduría, si lo hablan tantos. La brevedad de la vida. Y ellos dicen que es verdad que la vida es breve, pero esto dice Séneca, ¿no? También es verdad que se nos ha dado tiempo suficiente para emplearlo en las cosas importantes si hacemos buen uso de este tiempo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Hacer buen uso del tiempo. Séneca dice que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Entonces, a mí siempre me gusta ver la idea del tiempo como algo que es súper democrático, ¿no? Porque Jordi, tú y yo tenemos el mismo, un niño de Australia tiene el mismo, hace 2000 años tienen el mismo, Elon Musk tiene el mismo, cualquier persona tiene el mismo tiempo. La diferencia es lo que haces con ese tiempo. Entonces, lo primero de ello yo creo que es ser consciente del tiempo que tienes y del tiempo que pierdes. Me gusta ser muy práctico y yo te digo de memoria lo que dice Séneca, ¿vale? En la carta 1 a Lucilio le habla del tiempo y le dice: todos tenemos mucho tiempo, pero todos lo perdemos porque a la gente no le dejamos entrar en nuestra propiedad privada. Pero somos muy generosos a la hora de dejarles entrar en nuestro tiempo. Si en tu casa no le dejas entrar a cualquiera, ¿por qué en tu tiempo sí? Y dice, vale, yo pierdo mucho tiempo, pero esto es lo importante. Sé en qué lo pierdo, cuánto lo pierdo y por qué lo pierdo. Y a mí me gusta mucho hacer una hoja Excel, o una, yo porque hago Excel, pero también se puede hacer una hoja en un folio y decir, vale, voy a poner mis horas del día. Yo me despierto a las 6 hasta las 12 de la noche, vamos a decir, todas las horas. Y haces un día o dos o una semana una auditoría de tu tiempo. Esta hora he hecho esto, esta hora he hecho esto, esta hora he perdido tiempo aquí, por esto, por esto, por esto, he venido tal, tal. Y cuando tomas conciencia de en qué se te va el tiempo realmente, porque una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es la realidad, empiezas a darte cuenta de que quizás es que pierdes mucho tiempo y de que te creías que tenías mucho y no tienes tanto y no sabías por qué y ahora te das cuenta de que lo pierdes en, yo qué sé, pues reuniones demasiado largas o mirando Instagram o haciendo lo que sea, ¿no? Entonces, el primer paso sería tomar conciencia de cómo utilizas tu tiempo realmente durante el día. Y una vez hayas tomado conciencia de ello, preguntarte, como decía Séneca, ¿qué es lo realmente importante para ti? No sé, pasar tiempo con tus hijos, hacer deporte, leer más, estudiar, escribir, cada uno lo que sea, mirar arte, cada uno lo que sea, y ver cómo puedes empezar a dedicar más tiempo a esas cosas que son importantes para ti. Y la segunda parte de ese ejercicio es pensar en tu muerte, ¿no? Los estoicos llamaban esto memento mori, es el destino que todos vamos a compartir, igual que te decía que todos tenemos 24 horas, todos nos vamos a morir, pero ninguno sabe cuándo. Entonces, poner un recordatorio diario de... Yo tengo una aplicación, Jordi, que me manda todos los días un mensaje que me dice, recuerda que pronto vas a morir. Entonces, cuando yo recibo eso y lo veo, digo, ostras, ¿qué estoy haciendo hoy con mi día? ¿No? Ese recordatorio de la muerte y esa auditoría del tiempo y ver qué haces con el tiempo, para mí es fundamental a la hora de cambiar todo lo demás. Todo lo que hemos dicho a lo largo de este podcast, qué quiero aprender, a qué quiero dedicar mis días, en qué lo estoy perdiendo, estoy dando suficiente tiempo con mi hija, estoy haciendo deporte... Estoy perdiendo el tiempo en tonterías, estoy dejándome llevar por mi ego. Esos dos ejercicios, el tiempo y la muerte, yo creo que son la respuesta para una buena vida y luego eso desemboca en muchas otras prácticas, pero yo creo que empezaría por ahí.
Pepe, ha sido un placer conversar contigo porque, como decía Epicteto, cito a Epicteto, al que tú tan bien divulgas y representas y canalizas, ¿cuánto tiempo vas a esperar antes de demandar lo mejor de ti mismo? Fin de la cita de Epicteto. Y en el inicio de la película Love Actually, en la voz en off de Hugh Grant, dice, la gente se queja mucho, pero cuando llegas a Heathrow, al aeropuerto, solo ves a gente dándose abrazos y besos.
Qué bueno.
Porque la gente, cuando se reencuentra, es una maravilla. Para las personas que nos están escuchando, quiero que sepan que para mí hablar contigo es dar sentido a mi tiempo. Y además es conectar el mundo antiguo con el actual, darnos cuenta, como decía Jaime Gil de Viedma en su poema, es que la vida va en serio y que tenemos que disfrutar. Pepe García, en El Estoico, con su libro maravilloso, Siempre en Pie, nos ayudas a pensar, a vivir y a sentir. Muchas gracias por este podcast y qué suerte la gente que te lee, qué suerte tiene la gente que te puede escuchar o volver a escuchar. A tu página pueden acudir en El Estoico, donde te encontrarán y disfrutarán. Gracias, Pepe.
Gracias a ti, Jordi. Ha sido un placer, como siempre.
Gracias a CaixaBank Seniors.